What is your profession?
Acompáñame cada semana en este podcast, donde te revelaré estrategias prácticas de acción para desbloquear tu vida y tu matrimonio sin morir en el intento. Bienvenido a esta comunidad para hombres de élite. Bienvenido a casa, mi hermano.
¡This is Sparta!
Yo soy tu coach táctico, Ezra Michel.
La depresión, familia, depresión en tiempos de incertidumbre. Me da muchísimo gusto tener a mis invitados el día de hoy. Mi querida Brendita Navarrete y Ezra Michel el día de hoy con nosotros. ¡Aplausos!
Buena.
¿Cómo están, Brendita? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Qué bonita posición te puso la vida. Igual a mí.
Está yo bonito, ¿verdad?
Fui tía y después fui mamá, o sea, del primer sobrino de toda la vida.
Enloquece uno.
Sí, enloquece. Sí. Sí. Es maravilloso.
Ahorita, yo estoy como en un dilema porque quiero estar metido ahí todo el día. Y tampoco, pues, uno...
No, sí,
y también para los papás, pues, no sé, como de a qué hora te vas, ¿no? Sí, pero uno quiere estar ahí, no se quiere perder.
Pero qué bonito, qué bonito, porque de verdad que para los que se convierten en papás es un apoyo tener a alguien aparte de ellos que... En el que puedan recurrir para que...
Ah, sí, sí, vida. Ya les dije, ustedes váyanse al cine, ya déjenmelo aquí.
Eso por es favor. Una bendición, es una bendición.
Oye, y si la vida te calla la boca, bendita.
Sí,
yo de verdad
sí.
Decía, ay, qué mal me cae.
O el estar mostrando las fotos del celular.
Ah, sí, yo ahorita doy dos pasos, mira, Normita en recepción y yo, mira, mi sobrino. Sí, digo, ya uno entra a esa etapa también.
Sí, donde dice.
Pero bueno, muchas gracias, Brendita. Mi querido Erra, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido también al programa el día de hoy.
Excelente, muy contento de estar aquí otra vez.
Oye, amigo, ¿qué tema tan importante, ¿no? Hablar de depresión, buscarle solución, buscar las causas de... A veces, yo ayer leía cosas, Erra, Brenda... que a veces vivimos en una depresión constante y uno ni enterado.
Exacto.
Uno ni siquiera se da cuenta porque uno cree que así es la vida, que así me tengo que sentir, que pues a veces el down, ¿no? El bajón, pues ya de repente se convirtió en permanente, no nos dimos cuenta qué hora pasó y vivimos deprimidos, Ezra.
Claro, claro. Y lo más complicado del asunto es que no nos damos cuenta.
Ajá.
O sea, no nos damos cuenta cuando pasa, no nos damos cuenta hasta que ya se empieza a manifestar de alguna manera. Y obviamente esto pues genera diferentes problemáticas alrededor y ya se convierte en un problema cuando no podemos desarrollar nuestra vida, entre comillas, normal, ¿no? Algo que me encantó de uno de mis mentores hace tiempo, escuché una frase que literalmente me cambió la vida. Y a partir de ahí fue como un cambio de identidad, por decirlo de alguna forma, porque la frase de esta persona es: lo normal es estar bien. Y lo normal no es tener problemas, lo normal no es estar enojados, lo normal no es estar tristes todo el tiempo, etc. Por supuesto, la felicidad perpetua no existe, ¿no? Pero, pues sí, en esos altos y bajos... pues lo que buscamos es que sea la mayoría de los casos,
sí,
pues algo disfrutable, algo lindo, algo que nos haga sentir bien, ¿no?
Fíjate, Brenda, justo hoy me pasó en la mañana. Uh-huh. Llego a Televisa y le pregunto, vamos, de estas preguntas que son como rutina, ¿no? Porque tampoco es uno como que esté muy interesado en que realmente quiera saber cómo está la persona, ¿no? Uh-huh. Es de, ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Normal, ¿no? El saludo normal que ya te sale. Y dice, pues aquí normal, batallando. ¡Ah! ¿No?
Órale.
Ok. Y normal, batallando. O sea, creemos que ya el asunto de estar conflictuado es normal.
Sí.
Y no es normal.
No, totalmente, totalmente. Y hemos normalizado estados de sufrimiento.
Ajá.
¿No? De sufrimiento constante. Y ahí es donde viene algo bien interesante que precisamente estábamos hablando Brenda y yo. Para los que no saben, bueno, Brenda y yo somos, aparte de socios en la vida, somos socios en los negocios. Ella es coach táctico de vida y matrimonio, al igual que yo. Y bueno, tenemos diferentes tipos de especialidades y demás. Y nos hemos especializado en los últimos años, en conjunto, tenemos más de 20 años de experiencia en todo este tema. Y precisamente hablábamos de los estados de sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto?
A ver, Brendita.
De sufrimiento.
Porque luego en matrimonio estamos de un deprimidos.
Ay, sí. No, la verdad es que yo creo que en muchas ocasiones nosotros podemos experimentar, o como decía Isra, o sea, momentos de tristeza, de enojo, frustración, ansiedad, y todos son derivados de una misma causa. A final de cuentas es que tengo muchos problemas con mi pareja, es que no me hallo en mi trabajo, es que si no volteas a ver en dónde estás tú, cómo te sientes, si vives tú mucho en el futuro pensando, ay, es que va a pasar esto, o si piensas, o te quedas anclado en el sufrimiento del pasado. Nunca vas a poderte dar el espacio de sentirte cómo estás en este momento, qué pensamientos pasan en ti en este momento, y es por eso que se normaliza el estado de sufrimiento, ¿sí? O sea, ¿qué? Que no nos detenemos a decir, o sea, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando en lo mal que me siento, en lo mal que se ven las personas, en lo mal que está el día, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué pensamientos? Porque solo dicen que el 50% del problema resuelto es darte cuenta ¿Qué es lo que estás sintiendo? Uh-huh. Y aceptar que estás pasando por una situación de, en este caso, de depresión, ¿sí? O sea, aceptarlo y darte cuenta qué es lo que estoy sintiendo en este momento. Con eso ya tenemos el 50% del terreno ganado, ¿sí? Okay. De esta situación, pues.
Y ahí es donde tenemos que ser también conscientes, porque la conciencia tiene que ver con la autocontemplación, precisamente como dice Brenda. Y el autocontemplarnos es simplemente estarnos preguntando constantemente ¿por qué me siento así? Porque se hace automático, ¿no? O sea, es algo que vivo todos los días de diferente manera, la mayor parte de mi día. Y hay gente que literal tiene cara de monolito olmeca, güey.
Ah, ¿no? Sí, claro. Tengo muchos amigos de esos.
Sí, sí, sí. Y que les preguntas, oye, ¿cómo estás? Y bien, todo bien, excelente, ¿no? Lo que sea. Y en tu mente puedes decir, pues avísale a tu cara, güey.
Ajá, comunícaselo a tu rostro, sí. Sí.
Porque hay gente mal encarada en ese sentido de que están proyectando cómo se sienten por dentro. Digo, bien dicen por ahí que más del 70% de la comunicación es no verbal, uh-huh, ¿no? Entonces, esa parte de hacernos conscientes significa el con conocimiento. O sea, ya tengo conocimiento de por qué me siento así, o al menos cuál es la razón principal por la cual me siento así, porque usualmente los pensamientos, las actitudes, las acciones de todos los días se repiten, ¿sí? Entonces, los pensamientos de ayer se parecen a los pensamientos de hoy. Los estados emocionales de ayer se parecen a los estados emocionales de hoy. Sí. ¿Por qué? Porque está todo ligado con nuestro comportamiento.
Sí, ya hablando de los estados de sufrimiento, muchas veces nos encontramos en esta depresión que no nos damos cuenta, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos allí? O nos infligimos sufrimiento, o sea, nos seguimos en este círculo de seguirnos haciendo sentir el sufrimiento. ¿Cómo nos aislamos? Nos ponemos tristes, dejamos que le damos vuelo a la hilacha a nuestra mente, que siga pensando cosas negativas, que por lo tanto siga habiendo emociones negativas de tristeza, de ansiedad, de soledad, de enojo. Y esas emociones le dan más energía a los pensamientos, entonces vivimos en ese ciclo. Entonces, o nos autoinfligimos el sufrimiento, o esto a veces es inconsciente, proyectamos hacia las personas que tenemos más cerca de nosotros. Eso no es con la intención de te voy a hacer sufrir de manera consciente, pero claro, sí, de manera inconsciente. ¿Cómo pasa? De repente, ¿qué me ha pasado cuando estoy con Ezra, que es la persona que tengo más cercana a mí todos los días? A veces me levanto que estoy cansada, porque muchas veces el cansancio es un detonador de la depresión. El cansancio genera enojo, entonces yo estoy enojada y yo digo, chino, descansé, y hoy tengo un chorro de cosas, y entonces estoy pensando cosas negativas, y que automáticamente, en cuanto Ezra me
respira,
pregunta algo.
En cuanto respira, ya se la estoy haciendo de pedo.
Ajá,
claro. Sí.
Porque eso es proyectar mi sufrimiento para hacer que la otra persona también sufra, ¿sí? No es consciente, pero inconscientemente queremos que la otra persona también esté sufriendo, porque cuando tú vives en sufrimiento, ¿qué proyectas? Sufrimiento, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas detonan muchas, y son inconscientes, ¿sí? O sea, actos tan sencillos como que, ay, pues es que nada más discutimos. No, es que, ¿quién lo generó? ¿Por qué se generó? O sea, inconscientemente quieres que la otra persona sufra, ¿sí? Y no te das cuenta.
Y se supone que luego normalmente es la persona que la que más uno quiere, ¿no?
Ajá,
qué loco está eso.
Qué loco.
Y la realidad es que estamos muy concentrados a veces en nuestro mundo interior, ¿no? Estamos muy concentrados en lo que estamos viviendo nosotros, en lo que estamos pasando nosotros, pero no estamos siendo conscientes de cómo se siente nuestra pareja, ¿no? O cómo se sienten nuestros hijos, o verdaderamente qué es lo que está pasando a un lado de nosotros. Entonces, también tendemos a juzgar a los demás sin conocerlos, tendemos a juzgar a los demás sin saber cuál es su historia, cuáles son sus situaciones, ¿no? Y eso también es muy triste, o sea, la falta de empatía que hoy vivimos como seres humanos es muy cañona. O sea, ¿cómo podemos tenerle compasión a otra persona si no nos tenemos compasión a nosotros mismos? Digo, hay una frase que una vez me dijo también una mentora. Me dijo, si tú trataras a los demás como te tratas a ti mismo, ¿todavía tendrías amigos? Y yo dije, ay, güey, pues creo que no. Porque en esa época era muy duro conmigo, ¿no? Y me miraba al espejo y me autodestruía. Tal vez no físicamente como en la mayoría de los casos las mujeres lo hacen, pero sí me autodestruía a mí mismo con un diálogo interno. Un diálogo interno muy negativo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De pendejearme o de decirme cosas feas a mí mismo, ¿no? Y esta mujer me abrió mucho los ojos en este sentido porque me dijo, ¿qué pasaría si tú cuando te tratas mal te pides una disculpa? Como si hubieras ofendido a otra persona.
Ajá.
¿Qué pasaría si pudieras pedirte una disculpa? Si pudieras empezar a tratarte más bonito en tu cabeza, ¿no? Y así puedes ser compasivo con otras personas. Y quiero platicar una anécdota que a mí, pues, mucho tiempo me dio vergüenza incluso platicarlo, porque sí me sentí una persona como muy poco empática en ese momento, ¿no? Yo estaba de mal humor, estaba enojado, estaba... no sabía que en esa época estaba deprimido, ¿sí? Uh-huh. Me sentía muy mal en general. Recuerdo que fui al banco y era quincena. Estaba un calor de la fregada de aquellas épocas, no sé si te acuerdas por acá, que calores muy cañones. Y la fila del banco llegaba hasta, o sea, está por dentro de un centro comercial y estaba, yo creo que unos 40 metros afuera del banco, la fila, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, yo tenía que estar ahí, no quería estar ahí, ¿no? Entonces, pues me aventé 45 minutos de fila, ¿no? Ya yo estaba contando incluso así como, a ver, más o menos por personas se tardan como 3 minutos. Yo tomaba el tiempo para
¿cuánto
ver.
¿Cuánto va a durar?
Exacto, ¿no? O sea, multiplicaba por el número de personas que estaban adelante de mí.
Yo hago eso también. Yo hago eso cuando voy al banco.
Yo decía, pues más o menos me faltan como 20 minutos más, no sé qué. Y eso me molestaba más, ¿no? Y de repente llega un señor, posiblemente unos, ¿qué te gustan? 50 y tantos. Y... le habla a uno de los gerentes, supongo que era, y empiezan a platicar, no sé qué, y entonces el gerente ahí como que mueve unos cables y lo pasa hasta delante de la fila y se mete a la caja el señor, ¿no? Entonces, pues yo ya estaba enojado, ahora imagínate, en ese momento, pues me pusieron un cohete porque...
Claro, claro.
Entonces hablé con la persona de atrás y le digo, oye, ¿me guardas el lugar un momento? Y entonces me voy caminando con el gerente, que estaba a unos 4 metros de distancia. Le digo, oye, maestro, llevamos 45 minutos esperando todos nosotros y yo no hablo bajito.
Ajá, ¿no? Sí, lo sé.
Y entonces le digo, ¿cómo es posible que hayas dejado pasar a tu amiguito, güey? O sea, tenemos 45 minutos aquí, todos tenemos calor, todos tenemos prisa, hermano. Y la gente se empezó a lebrestar y sí, ¿qué por qué? Que no sé qué, ¿no? Total que la persona que había pasado, pues nos escuchó a todos alebrestados y entonces a todos nos dijo, les pido una disculpa, tengo una emergencia, ¿no? Y entonces me acercó, o sea, se acercó a mí, me jaló a un lado y me dijo, ¿puedo decirte algo? Y le digo, sí, dígame.
Ay, no.
Y me dice, mi hijo se está muriendo en terapia intensiva y necesito pagar una cuenta para que lo puedan meter a una operación especial que no estaba contemplada. No tengo por qué darte explicaciones, pero te lo estoy diciendo nada más para que seas un poquito más empático. Que tengas buen día. Y se fue.
¿Te sentiste? Dije, bueno.
Ay, cabrón. O sea, yo estaba proyectando lo que está diciendo Brenda, ¿no? Yo estaba proyectando cómo me sentía por dentro, ¿sí? Y entonces no estaba pensando en nadie más que en mí, en mi malestar, en mi mundo. Y hay una frase que dice, personas difíciles, historias difíciles, hermano, hay algo detrás que tú no estás viendo. Cada quien está librando una batalla que tú no sabes. Eso es lo más cañón, ¿no?
Sí, pero a ver, también, o sea, creo que cualquier persona, cualquiera, o sea, por, aunque seas un cascabel por la vida, si ves eso, te enojas, ¿no? Porque, a ver, pues sí, no sé, discúlpame, ahora que me lo dices, adelante, hermano, pásale, ¿no? Que te ayudo. Pero tampoco tengo la necesidad de saberlo. Y cualquier persona, ¿no? Pues, vamos, se molesta.
Por supuesto, pero sí tenemos la responsabilidad de ser personas más empáticas.
Sí, claro, en eso coincido, ¿no? Sí, sí.
Porque la realidad es que hoy la mayoría de la gente está esperando cualquier pretexto para encabronarse. Cualquier pretexto para hacerla de jamón por alguna razón. Y no está padre, ¿no? O sea, estamos esperando cualquier pretexto para reaccionar. Y sí, entiendo que los niveles de estrés están más altos de lo normal. Entiendo que estamos sintiéndonos presionados por todos lados, a nivel económico, a nivel pareja, a nivel trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso no nos da derecho a juzgar a otras personas, número uno, y no nos da derecho a estar reaccionando de manera grosera o prepotente ante otras personas porque claro, nos sentimos mal.
Sí, y ¿sabes qué? Yo, una de las cosas que trabajo mucho dentro de los procesos que he manejado por muchos años es la conexión entre las personas. Puede ser que seamos desconocidos todos, pero tú decías hoy en la, que cuando llegaste aquí, ay, ¿cómo están? Es una pregunta en automático, ¿no?
Sí.
Pero si realmente te detuvieras a ver a las personas, no nada más a las personas de tu trabajo, sino a las personas que están contigo en casa, a las personas que verdaderamente amas, que significan algo importante para ti, y en vez de llegar a decir, ¿cómo estás? Realmente te detienes a mirarlos a los ojos y preguntarles cómo estás, interesándote en esa respuesta, te darías cuenta que sin hablar, que tan solo mirar a los ojos, te puedes dar cuenta de cómo está esa persona. Si todos, en vez de estar viendo el celular, en vez de estar viendo nuestros problemas, más. Si tan solo hubieras visto, yo te aseguro que en la mirada de ese señor se pudo haber reflejado algo de angustia en la plática con el gerente del banco, algo, y pudimos habernos percatado por lo menos de que algo no estaba bien, que algo que estaba pasando no estaba bien, y eso nos puede llevar a otra nueva historia que nos contamos, para poder evitar quizá una reacción poco empática. ¿Qué es lo que yo siento? Sí, que hace falta mucha más conexión, mucho más mirar a los ojos. Sí, te puedes enojar por muchas situaciones y es válido enojarse, pero si nos detenemos y practicamos más el mirar a los ojos a la gente, el darte cuenta de tu entorno, el vivir realmente el presente y sentirlo, nos daríamos cuenta que pasan cosas más allá de lo que nosotros podemos interpretar viviendo en este ruido mental interno.